Queridos hermanos que participáis en la Santa Misa, en esta Eucaristía aquí, en la Capilla de la Inmaculada en Toledo. Queridos hermanos también que seguís la Eucaristía cada domingo a través de la cadena COPE, muy especialmente vosotros, los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. En esta sociedad en que vivimos, hay muchas manifestaciones de desprendimiento personal y muchas acciones generosas que por lo general permanecen en el anonimato. El bien no hace ruido ni da que hablar. El Papa Francisco lo recuerda con frecuencia cuando se refiere a los santos de la puerta de al lado con los que vivimos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, a veces parece que las leyes por las que se mueve el mundo son otras. Así, con frecuencia, por desgracia también nos encontramos los efectos de la soberbia autosuficiente y casi siempre envidiosa que desea silenciar al contrario y engendra venganza y traición. Algo de esto hay de fondo en la primera lectura que hemos escuchado. La soberbia autosuficiente y envidiosa suele estar en la raíz de muchos de nuestros males, mientras que el deseo de venganza es el desenlace al que conduce el resentimiento cuando se convierte al hermano en un rival al que hay que anular porque se le considera una amenaza para los propios propósitos. La soberbia engendra odio y envidia, maquina estrategias y diseña programas para lograr sus fines. Se complace en el mal que sufre el otro y, si es necesario, no duda en ejecutar la traición. Nadie está libre de sucumbir a su poder, que puede desencadenar hasta la persecución. Una de sus estrategias consiste en generar historias falsas para manipular las más bellas realidades y alterar el sentido y la verdad de las cosas. Hoy las llamamos fake news, pero en realidad son tan viejas como la vida misma. Son manifestaciones de las estrategias de los aliados del mundo, de las actitudes de la mundanidad, que con tanta frecuencia denuncia el Papa Francisco y de cuyos peligros para el mundo y para la Iglesia también nos advierte. El profeta Jeremías sabía bien de todo esto. Ya se lo había anunciado el Señor desde el momento en que lo llamó para constituirle profeta de las naciones, cuando, según él mismo cuenta, era todavía un joven torpe de palabra. Te harán la guerra, le había advertido el Señor, pero inmediatamente le había garantizado la fuerza de su presencia que nunca dejaría de acompañarle. Mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo para salvarte. Pues bien, para el profeta ha llegado otra vez el momento de la guerra. Han entrado en el juego la soberbia y la traición. Son los propios amigos quienes le acechan y no dudan en delatarlo, esperando su caída. Han convertido al profeta en la causa de sus males y ahora ha llegado para ellos la ocasión del desquite. Es la hora de la venganza y en ella se complacen. Los conspiradores se suman a la persecución. En esta situación el profeta se encuentra dramáticamente solo, hasta el punto de sentirse tentado de abandonar su vocación profética, que solo le ha ocasionado burlas, oprobio y desprecio. Pero aún así no puede olvidar su misión. Tan vivo es el fuego de la presencia de Dios en su interior, explica la Biblia joven, que no puede suprimirlo. Su vida es ser profeta, no se entiende de otra manera. Y solo esa convicción puede salvar el grito final de Jeremías. Un grito que, según hemos escuchado, se torna en cántico de victoria y de alabanza a Dios, que es fiel, cumple su promesa y libra la vida del pobre que a él encomienda su causa. El grito se torna también súplica de la justicia divina, que ha de vengarle de los hombres traidores. Pero la palabra de Dios hoy nos dice que esto no es suficiente. En el Evangelio el Señor nos ha dicho que debemos responder a las amenazas y a la persecución, aunque pueda acabar en martirio, con una confianza ilimitada en Dios, más allá de todo temor o miedo. No se trata de un miedo cualquiera, sino del miedo o temor que asalta al testigo cristiano en el momento en que debe confesar su fe. Su tentación consiste entonces en guardar secretas las cosas que es preciso dar a conocer a todos los hombres. Jesús hoy advierte a los discípulos que Dios quiere dar a conocer a todos el misterio del reino mediante su testimonio, y por tanto no deben permitir que nada les detenga en ese encargo. El aviso es muy realista, escribe un célebre comentarista del Evangelio de San Mateo. En este contexto, la muerte de los testigos es considerada no como una posibilidad accidental, sino como una posibilidad providencial. En definitiva, no hay que temer a la muerte. Dios envía a los cristianos al martirio para el testimonio, pero no quiere su muerte, de una manera general o teórica, puesto que Dios quiere que el hombre viva y se salve, pero precisamente porque quiere que todos los hombres escuchen el Evangelio, quiere mártires a los que promete la salvación. Así pues, el discípulo de Jesús ha de anunciar el reino de Dios en todo lugar y circunstancia, sin temor alguno, porque ha puesto su confianza en Él, que es garante de toda gracia. Así nos lo ha presentado Pablo al recordarnos en el texto de su carta a la comunidad de Roma que en Jesucristo la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. La vida del discípulo de Jesús ha de ser una vida de testigos confiados en la acción de la gracia. Jesús nos ha enseñado a vivir confiados en un Padre providente que está siempre de nuestra parte, aunque los poderes del mundo se confabulen en contra. Unos poderes que ni en el caso del martirio tienen la última palabra, porque no pueden matar el alma. Así hemos de aprender a mirar a los numerosos mártires de nuestro tiempo, más de los que creemos, muchos de ellos desconocidos e ignorados, que han vencido todos los miedos y han sabido llevar a la consumación el testimonio de su fe en el Señor resucitado.